gente que la está pasando mal, muy, muy, muy mal. Bueno, me da mucho gusto presentarles ya a Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Adriana, muy bien, qué gusto estar en su espacio.
Igual,
buenas tardes.
Igual, siempre es un placer escucharte. A ver, pues, ¿por dónde empezamos? Porque primero me llamó la atención la decisión del Poder Judicial ayer, que me parece que calma los ánimos, ¿no? En contra del Instituto Nacional Electoral. El linchamiento, la inquisición contra el Instituto Nacional. Digo, citando al presidente López Obrador refiriéndose a la canciller de Panamá. Pero, en fin, te escucho mejor. ¿Cómo interpretar esta decisión del Poder Judicial y cómo van las cosas en el INE? Y te escuchamos.
Pues yo creo que siguiendo la metáfora, Adriana, que haces, el Poder Judicial, con mucha prudencia, como corresponde a los jueces, pues le echó agua a la hoguera que se pretendía encender contra el INE y sus consejeros, porque ayer el ministro González Alcántara lo que determinó es que el INE merecía la suspensión que pidió. El INE, cuando presentó su acción, su controversia por el recorte presupuestal, pidió que se le diera una protección, que es para, pues, hacer la revocación con los recursos que hubiera, por no tenerlos completos, justamente porque no los dio la Cámara de Diputados, y que eso no implicara, pues, persecuciones de tipo penal o administrativo. El ministro, en un primer momento, allá en diciembre, dijo: la revocación de mandato es un hecho futuro de realización incierta, no procede la suspensión. Pero ahora que ya se juntaron las firmas, que ya es un hecho cierto de realización inminente el ejercicio de revocación de mandato, pues el ministro, creo con mucha prudencia, mesura y racionalidad, dice, bueno, que el INE haga la revocación con los recursos que tiene disponibles para ello, y sin que eso implique acciones penales o administrativas contra los integrantes del Consejo General. Entonces, de esta manera, pues a quienes ya estaban, digamos, que encendiendo la
línea
verde,
preparándose para el día siguiente,
ya hubo un balde de agua fría venturosamente.
Sí, ahora, tú eres economista, doctor en ciencias económicas, sabes, pues, de temas económicos y tienes la información de primera mano de los recursos con los que, aunque no es tu cargo dentro del Instituto Nacional Electoral, pero bueno, lo vibras el dinero que hay y para lo que va a alcanzar. En un principio se había hablado de 160,000 o más casillas. Finalmente, ¿cuántas se calculan ya que será posible que instalen en todo el país y no las que se habían programado si hubiera habido el dinero suficiente?
Así es, nosotros le pedimos a Hacienda un recurso para instalar esas 161,000 casillas por 1,738 millones. Hacienda nos respondió que nos va a dar de esos 1,738 millones 0 pesos. Entonces solo tenemos el dinero que el INE liberó con economías propias de sus recursos que estaban en principio destinados a otros fines, y logramos 1,567 millones. Ese recurso nos da para los costos fijos, es decir, independientemente cuántas casillas, hay que imprimir boletas para toda la gente que puede votar, hay que hacer la difusión, en fin, y el ajuste será en el número de casillas. Estamos pensando en algo más de un tercio de las casillas originalmente programadas, un ejercicio de instalación de casillas similar al que se hizo en la consulta popular del 1 de agosto del año pasado, de tal manera que, pues, en todo el país va a haber casillas, pero digamos que en vez de que esté a una cuadra de la casa de la gente, a algunos vecinos pues les tocará caminar 5 o 6 cuadras, porque habrá pues solo un tercio de las casillas. Si hubiéramos querido
¿de qué número estamos hablando?
Los recursos.
Cuando dice solo un
50,
tercio,
alrededor de 57,000 casillas,
o sea, la menos de la mitad.
Así es. más bien cerca de un tercio apenas.
¡Ah, qué barbaridad! Pues es bastante menos. ¿Qué le dices a nuestro auditorio que te escucha como consejero del INE, Ciro Murayama, y como economista, cuando el presidente López Obrador dice, pues ahorren, ya no paguen tantas rentas, no usen celulares, hagan recorte de personal, o sea, todo lo claro. Que dice el presidente López Obrador que responde?
Hay un dicho español que decía el español aquel que vendió el coche para pagar la gasolina, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, algo así nos han llegado a proponer, es decir, no pagues alquiler. Pues tenemos que pagar 800 módulos donde entregamos 16 millones de credenciales al año, donde recibimos a miles y miles de personas todos los días y gracias a ello tienen de manera gratuita su credencial para votar y con eso una identificación para ejercer su derecho a la identidad todos los días, no solo cuando hay elecciones. Teléfonos celulares, bueno, yo ahora te estoy contestando desde el que pago yo, porque los consejeros no tenemos teléfono pagado por el
Para empezar, instituto. Que se enteren eso en Hacienda, ¿no?
Sí, y el sí, hay que celulares. Hay celulares para la gente que hace el trabajo de campo en el INE, porque, por ejemplo, ahora vamos a salir a invitar a la ciudadanía a que se desempeñe como funcionario de casilla el próximo 10 de abril. La gente cuyo apellido empieza con B, pues va a ser invitada, los Benítez, los Barbosa, los Bonilla, y también los que seguramente con C, los Contreras, Carmona, Cárdenas, en fin, todos ellos van a ser invitados, porque fue la letra que salió sorteada, a instalar las casillas. La gente que los va a ir a visitar a su casa, pues está llevando día a día de cuántos va notificando, y esa la notificación es a través de telefonía. Entonces, sí. Sí, se pagan esos teléfonos, pero es que si no habría que hacerlo en papel y pagar capturistas, en fin. La verdad es que los gastos del INE son los gastos necesarios, operativos, para hacer este trabajo.
Ni modo que operen en las banquetas para tomar datos y entregar tarjetas credenciales de elector en las banquetas porque no hay para renta.
Imagínate, pues no, son equipos de cómputo.
No, ese cálculo que hizo Hacienda fue de lo más absurdo, demostrando total desconocimiento, como que hacerle, darle por su lado al presidente para darle herramientas que además no venían al caso. ¿Qué va a pasar, Ciro Murayama, consejero del INE, con las inconsistencias de las firmas? Con 990.189 firmas, con personas fallecidas, con apoyos duplicados, con pérdidas de vigencia, todo ese desorden, ¿qué es? ¿Nada más lo encontró el INE y no hay ningún responsable atrás de eso, que ya sabemos quién, pero no habrá nombres y apellidos?
A ver, hay algunas inconsistencias que son trampas muy graves, porque es el uso de datos personales de gente, es decir, pues si hubo algún registro repetido, bueno, pues puede ser una persona que quiso dar dos veces su apoyo a ver si pegaba, y a lo mejor eso no es atribuible a los que promovieron las firmas. Pero hay otras cosas, como el haber entregado más de 700 supuestas firmas de personas que están condenadas y presas y que por lo tanto en la calle no fueron a dar su apoyo. O casi 18.000 personas fallecidas, está hablando de una conducta de trampa y de fraude,
claro,
de uso de datos personales delicados de manera muy abusiva, y eso incluso es un delito. En la ley de delitos electorales se dice que quien suministre, use, altere datos del padrón electoral o del listado nominal puede ser multado y también sujeto a penas de 3 a 7 años de cárcel.
¿Quién entonces cometió ese delito? ¿Quién lo cometió?
Le va a dar toda la información. Nosotros pues no somos Ministerio Público, pero lo que sí tenemos es la evidencia de todos esos casos, y se va a entregar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ojalá se le dé también un seguimiento por parte de los medios de comunicación para que la fiscalía pues tome cartas en el asunto, porque yo creo que no hay ningún demócrata, incluso de la gente que puede simpatizar con quienes han estado impulsando la revocación, que dice, oye, pues estamos a favor de la revocación, pero o de este ejercicio, pero no de la trampa. Uh-huh. Creo que en el momento en el que empezamos a ver que se usan datos de muertos, pues nos recuerda aquello de los muertos votantes, sí, aquella época que fuimos dejando atrás con la construcción de reglas e instituciones confiables, y afortunadamente tenemos un INE que no guarda la basura debajo del tapete, que no oculta estos datos, que los hace públicos, que los denuncia, porque no importa quién lo haga, es inaceptable en la vida democrática que haya quien esté usando datos de personas de manera ilegal, abusiva, usurpando identidades, manipulando información, y eso tiene que ser sancionado. Nosotros vamos a hacer nuestra propia investigación y a poner sanciones, pero las sanciones que pone el INE pues son de tipo administrativo, alguna multa económica, porque somos una autoridad administrativa. Pero aquí estamos hablando también de delitos, son y delitos, eso le corresponde a la fiscalía.
Sí, claro. Una última pregunta. Más bien es en relación a la pregunta. A mí me confunde, porque son dos preguntas y entonces se habla de revocación o de ratificación, o de ambas. La voy a leer para que le quede claro a nuestro auditorio y nos des tu opinión sobre eso, Ciro Murayama. La es, ¿estás de acuerdo en que, y ahí se pone el nombre, y ponen, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Ahí está una pregunta. Y la otra, ¿o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? O sea, a mí me confunde eso. ¿Qué opinas tú como consejero? ¿Qué opina en general el INE? Y pues ya quedó así, porque así lo decidieron los ministros. ¿Qué dices?
Pues, bueno, es una decisión doble. Por un lado, así lo redactaron los legisladores que hicieron la ley de revocación de mandato en septiembre pasado, y este asunto fue impugnado ante la Corte. Como sabemos, y hubo una discusión muy interesante esta semana, y 7 ministros de los 11 dijeron que esta pregunta era inconstitucional por confusa y poco clara. Sin embargo, hubo 4 ministros que dijeron que era válida constitucionalmente la pregunta, y para que un asunto sea declarado inconstitucional, como se necesitan 8 votos de 11, sí, pues ahora sí que no hubo mayoría calificada y se quedó esta pregunta, que ayer el propio presidente dijo que no le parecía lo suficientemente clara, aunque pues fue su bancada
sí,
el
mismo
que
cierto.
La redactó.
Lo expresó, sí, sí es cierto, fue su bancada que la redactó. ¿De qué se queja ahora? Como si fuera responsabilidad del INE o de la Suprema Corte. A mí lo que me llamó la atención es que el propio Arturo Saldívar, el ministro presidente, se fue del lado de los que votaron en contra de modificar la pregunta. Eso sí me llamó la atención, pero bueno, fueron 4 que no se modifique y el resto que sí, pero ya no se va a modificar. Y entonces, otra cosa que me llamó la atención, solamente el INE podrá hacer campaña para invitarnos el 10 de abril a responder a estas 2 preguntas. Entonces, eso, ¿quién decidió eso? A mí me desconcierta mucho también que solo sea el INE, o sea, que los políticos no van a poder hacer política.
En efecto, la ley de revocación de mandato preveía que los partidos podían pues promover el ejercicio, aunque decían que sin tratar de influir en las preferencias de los electores, lo cual es un poco curioso, es decir, que un político opositor durante la revocación de mandato no pueda decir pues que se revoque, o que un político, el partido del gobierno, diga que continúe, sí, es decir, que hagan política, pero pues la decisión de la Corte es que la promoción va a estar estrictamente en manos del Instituto.
¿Y cuándo
Nacional
empiezan con
Electoral
la promoción? ¿Cuándo empiezan con
pues
la promoción?
Pues ya, mañana está convocado el Consejo General para emitir la convocatoria, tal como estaba previsto. La votación o esta jornada de revocación va a ser el domingo 10 de abril.
Que es 10 de Ramos,
empezarán.
Estamos en Cuaresma. Es domingo,
bueno,
10 de
pero como somos República Laica, no importa en términos de nuestros plazos.
Eso sí.
Sí va a ser el domingo, como todas las jornadas electorales que hay en nuestro país, y lo que vamos a hacer ya en cuanto se emita la convocatoria es a usar todos los espacios que tenemos en radio y televisión como Instituto Nacional Electoral
en los
tiempos del Estado para promover la revocación.
Bueno, pues Ciro, como siempre es un enorme placer, por supuesto te pediré que nos hagas el favor de volvernos a tomar la llamada.
No, el gusto es mío. Muy buenas tardes, Adriana.
Igualmente,
gracias.
Ciro, consejero electoral del INE. Pero así dijo el presidente ayer. Dice, es que la pregunta es muy complicada. Es más, dijo, requiere a un traductor. No se vayan a equivocar. Pues que le reclame a su bancada de Morena, que fueron los que la armaron así.
En Estéreo 100, 45 años.